Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, hola, Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día y bueno.
Y bueno.
Sí. Proyecto de ley ómnibus.
Así es.
Bueno.
De todo.
Hay de todo, ¿por qué motivo? Porque declara la emergencia pública en materia económica, materia financiera, materia administrativa, fiscal, social, previsional, seguridad, defensa, tarifaria y de salud pública. ¿Qué significa esto? Que lo que propone el Ejecutivo es que el Congreso le delegue las facultades que son propias del Congreso al Poder Ejecutivo.
Exacto.
¿Por qué periodo? En principio hasta diciembre del 2025. Pero hay una cláusula que dice que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar esa emergencia 2 años más, o sea, hasta diciembre del 2027. Esto significa, en principio, que el Poder Ejecutivo, bueno, quiere decir que el mandato de 4 años de Javier Milei,
digamos, podría estar él manejando la emergencia sin el Parlamento.
Exactamente.
Sí.
Absolutamente en todos los temas que son propios del Congreso, más los propios que son del Poder Ejecutivo.
Sí se lo habilitan, ¿no?
No, bueno, digo que es un proyecto de ley.
Claro,
acá lo que estamos analizando es la intención del Ejecutivo. Después tendremos que ver qué es lo que pasa en el Congreso. Pero la intención del Ejecutivo es, señores, yo me encargo de hacer absolutamente todo, de sacar decretos, resoluciones, etcétera, y si hay temas que son propios del Congreso, también lo puedo hacer. Digamos, esta es la cuestión. Abarca todo, todo. Es una cosa mamotrética. Con lo cual, no sé, por ejemplo, traspasa los fondos del ANSES, del Fondo de Garantía, los pasa al Tesoro Nacional. Quiere decir que lo que se conoce como la plata de los jubilados, que es un fondo que tiene, ¿qué cosa? Tiene acciones, títulos, bonos, créditos a cobrar, etcétera. Eso directamente pasa al Tesoro Nacional y se supone que el objetivo es que el Poder Ejecutivo pueda vender acciones de empresas privadas que están hoy dentro de ese fondo, venderlas en cualquier momento, o colocarlo como garantía para el pago de la deuda o para obtener créditos, y cuando le digan, bueno, ¿qué garantía tengo yo que estoy otorgando el crédito a la Argentina? Y bueno, utilizo eso. Con lo cual, digamos, en términos prácticos, desaparece este fondo de los jubilados porque queda mezclado o queda absorbido directamente por el Tesoro Nacional.
Quizás una buena, viendo eso, me meto en tu análisis, tiene que ver con que lo pone en discusión dentro del Parlamento, dentro del proyecto de ley.
Lo que hicieron
los gobiernos anteriores fue manotearlo directamente. Massa sacó plata de ahí, Cristina sacó plata de ahí.
No, pero veamos. Veamos bien, la plata que fue utilizada del fondo fue utilizada dentro de lo que el fondo mismo permitía. Por ejemplo, había un porcentaje que se podía otorgar como préstamos a o créditos a jubilados o a, o a trabajadores por ser parte del sistema. Bueno, ANSES utilizaba esos fondos y por eso dio esos créditos a tasa subsidiada, a mi juicio incorrectamente, la tasa subsidiada, pero lo utilizaba dentro del marco de lo que es el fondo de garantía del ANSES. Por eso, prácticamente, si uno lo toma a valor nominal, ese fondo tiene más de 60.000 millones de dólares. No es que sea un fondo pequeño. A valor de mercado, bueno, ahí cambia mucho porque depende mucho de la evolución que tengan especialmente los títulos públicos y las acciones de las empresas.
Pero
aquí lo que hay es que directamente se disuelve ese fondo y se lo disuelve dentro del Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional, bueno, podrá hacer con ese fondo lo que mejor le parezca.
Claro, digo, si va en un artículo en este mamotreto, como decís vos, pues realmente largo, lo hemos leído completo, hay que analizarlo en detalle, pero bueno, 664 artículos tiene, ¿no?
Sí.
por lo menos permite una discusión parlamentaria sobre el mismo. Una vez al Parlamento le dice, no, esto no.
No, no, todo va a ser sujeto al...
Claro, claro.
Ahora, desde el momento que se manda un proyecto de ley, lo único que se puede analizar es, bueno...
Hasta puede ser mejorado, enriquecido.
No, lógico, claro. Puede ser rechazado, puede ser modificado, etcétera. Acá lo que estamos analizando con un proyecto de ley es la intención del Poder Ejecutivo. Sí. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá que ver cómo lo negocia en el Congreso, qué es lo que pasa, qué artículo va, qué artículo no va, qué artículo se modifica, si ese se lo permite en este que estoy señalando, u otro. Por ejemplo, en materia de jubilación, ¿qué es lo que dice? Se deroga la... se suspende, utiliza la palabra suspende, con lo cual creo que técnicamente está mal. Pero vamos a suponer, se suspende la ley de movilidad.
Sí.
Y dice que el gobierno, el Poder Ejecutivo, dará aumentos...
Por decreto.
Sí. Priorizando a los de haberes más bajos. Con lo cual se vuelve a algo que la oposición misma criticaba, que era porque estabas achatando la pirámide previsional. ¿Por qué le das a los de abajo y no le das a los del medio o los de arriba? Aquí se establece ese mismo criterio, que había sido muy, pero muy criticado por abogados previsionalistas, por las organizaciones de jubilados y por la propia oposición, que siempre cuestionaba esos aumentos discrecionales que otorgaba Alberto Fernández, porque básicamente los bonos se inauguran con Alberto Fernández. Con Macri no hubo bonos, directamente se aplicaba
la ley,
lo que diera la ley, etcétera. La otra cosa es que el Poder Ejecutivo va a elaborar una nueva fórmula de movilidad.
Claro.
Pero no dice elaborará una fórmula de movilidad y la enviará al Congreso para su aprobación. No.
No, porque si le facultan, si le delegan estas facultades, la va a hacer el propio Poder Ejecutivo, aparentemente.
Está bien, pero podría no. Claro. Podría ser, porque tanto Macri, tanto Cristina.
Mandaron su proyecto al Parlamento.
Macri. Claro. Y Alberto Fernández hicieron una fórmula de movilidad. Después, ya sabemos las críticas que hemos hecho hacia la fórmula de movilidad de los tres gobiernos. Todas fueron perdedoras para los jubilados. Sí. Pero lo mandaron al Congreso y el Congreso. Acá directamente lo hace el Poder Ejecutivo, sin necesidad de mandarlo al Congreso.
Ismael...
Y después autoriza aumentos por decreto sin definir absolutamente nada. ¿Qué significa? No es que dice cada tres meses habrá un aumento de emergencia, un aumento por decreto, o lo único que dice es que se le va a dar prioridad en esos aumentos por decreto a los de haberes más bajos, con lo cual, insisto, los haberes medios y altos sabemos que perdieron, entre Macri y Alberto Fernández, perdieron más del 40%. Tendría que haber ahí una reparación también para ese sector y no insistir con aumentos que van solamente abajo, no van al medio ni arriba, con lo cual se achata de manera muy, pero muy fuerte la pirámide previsional. Eso va a llevar a nuevos juicios. Ya los abogados saben y ya están preparando nuevos juicios por ese achatamiento de la pirámide previsional, que en la propia ley de jubilaciones no está permitido. Sí.
Ismael, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una consulta volviendo al Fondo de Sustentabilidad, porque fuiste uno de los pocos que advirtió en marzo que Massa quería echar mano, por afuera de la operatoria específica que tiene los fondos. A ver, dentro de este sinceramiento que hay en el proyecto de ley, en este proyecto de ley ómnibus, al menos se va a dar la discusión. Estamos hablando de un proyecto de ley.
Yo no estoy justificando a lo que hicieron los gobiernos anteriores con el fondo. Lo que quiero de señalar
es que digo el antecedente,
pero quiero señalar que lo que estamos analizando es la intención del Poder Ejecutivo.
Sí.
Luego, si pasa o no pasa en el Congreso, bueno, lo vamos a analizar en su momento, punto y aparte. Esto es lo único que estoy diciendo, y ustedes saben que yo fui muy crítico del manejo con ese fondo.
Sí, claro, por eso te lo
estoy mencionando. Por eso, bueno, nada más, eso es lo único que quiero señalar, nada más.
A ver, pero por eso, la diferencia, digo, Massa manoteó dinero para financiar el déficit fiscal de ahí.
Sí.
A través de un decreto, no lo hizo ni con un proyecto de ley.
No, no, lógico, y vos mismo señalás que yo lo critiqué.
Claro. Sí, sí, sí.
Te agradezco que me lo recuerdes.
Sí, claro. Sí,
por eso digo, pero la intención esta es amanotear todo el fondo. Todo, todo, por completo, no una parte, no los intereses, no los rendimientos, no este capítulo del fondo, las acciones o lo... Acá directamente es todo, 100%, desaparece el fondo. No sé si está claro.
Sí, sí.
Bueno, otra cuestión tiene que ver con la deuda, la reestructuración de la deuda. Tomo algunos temas, sí. No podemos analizarlo en el lapso que tenemos. En la deuda se había establecido de que se puede reestructurar la deuda siempre que alguna de las variables de la reestructuración sea beneficiosa para el país deudor, o sea, para la Argentina. Por ejemplo, reestructuro la deuda, pero ¿para qué? Para pagar una tasa de interés menor, por ejemplo.
Sí.
O reestructuro la deuda para alargar los plazos.
Lo que está pidiendo es un permiso para un rollover permanente. Eso,
sí, pero no, sí. Pero elimina las cláusulas que dice que alguna de las variables de la reestructuración de la deuda tienen que ser beneficiosa para la Argentina. O sea, por ejemplo, se puede reestructurar la deuda con una mayor tasa de interés o menor plazo,
claro.
Por ejemplo. Bueno, ese es otro tema muy, pero muy controvertido, porque sí. En general, cuando hay una reestructuración de deuda, por ejemplo, que fue la que hizo Lavagna en su momento, bueno, Lavagna logró, como había tasas de interés astronómicas por todo el desastre de la convertibilidad, cuando agarra Lavagna dice, bueno, no podemos pagar, reestructuremos la deuda, pero bajemos la tasa de interés,
claro.
Porque de lo contrario nos estaríamos ahogando. Bueno, acá no está esa variable, el mejoramiento de esa variable no aparece, queda eliminado de la ley correspondiente.
Sí.
Después hay otras materias que tienen que ver con lo penal, etcétera,
sí.
Porque inclusive dice que la reunión de tres o más personas puede ser considerada en sus reclamos, etcétera, etcétera, es pasible de ser sancionada.
Y tendrá que ser reglamentado todo eso.
Todo, claro. Todo va a tener que ser reglamentado, claro. Y tiene que... No, primero tiene que ser aprobado por el Congreso.
Sí, claro.
Y después lógicamente, cada uno de todo esto...
Porque si yo me junto con mis amigos en la esquina, no puede venir nadie a sacarme de ahí. Eso es sentido común.
Se supone que sí. Lo que llama la atención es que pongan tres personas.
Es que vos imaginate a Baradel, a Daer, a Moyano, ya es un quilombo. ¿Me entendés? Es decir, ya te cortan.
Son tres personas.
Tres personas revoltosas. Eso no se van a juntar a charlar amistosamente.
Porque se
amistosamente.
Reúnen tres personas revoltosas y están conversando pacíficamente.
Si te hacen un piquete...
Bueno, entonces ya no es el tema de,
claro,
de las tres personas,
claro.
Es el tema de que están obstruyendo la vía pública.
Por eso, hay que aplicar muchas cosas, reglamentación y sentido común.
Lógico. Claro. Bueno, este es el...
¿Y del blanqueo qué puedes decir, Ismael?
Y sobre el blanqueo, es un perdón muy, pero muy grande. Es gratuito hasta $100,000.
Hasta 100,000, sí.
Y más de $100,000 hay una tasa bastante, bastante baja.
Va del 5 al 10 y al 15.
Exactamente. Ajá. Vamos a ver qué disposición hay, porque esto también es importante, qué disposición hay de... Bueno, primero, tiene que ser aprobado por el Congreso.
Claro.
Está claro. Los plazos son muy cortos, o sea, si lo aprueba el Congreso, rápidamente la persona que necesita blanquear tiene que hacer un blanqueo, tomar la decisión de si entra o no entra en el blanqueo.
Claro.
Y bueno, eso va a depender de la
situación.
¿Viste
que permite, por ahí me parece, a los testaferros? Es decir, blanquear lo que vos tenés...
Sí, de terceros.
De terceros. Esos son testaferros.
Sí, exactamente. Bueno.
¿Está bien? Bueno, por lo menos alguien se ocupó un día de decir, bueno, che, a ver, el testaferro, el que tiene una camioneta en mi nombre, que por lo menos la que tiene aquel muchacho es mía, esa camioneta la voy a blanquear.
Quedan afuera los funcionarios y
funcionarios, sí.
Funcionario. Ahora, si el funcionario es testaferro...
Bueno, vamos a ver después los detalles en la reglamentación. Pero, digamos, aquí me parece que el término de tan amplio y sobre todo el periodo...
Es un provocador, Milei. Es un provocador, ha ido a fondo. Y creo que ha dejado desconcertado a medio mundo, a todo el mundo, me parece.
No, sí. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado...
Sí, claro.
Porque entre el DNU más ahora este proyecto de ley, evidentemente estamos todos choqueados.
Estamos choqueados,
Estamos choqueados y cada uno de los rubros que está siendo afectado, bueno, está analizando este proyecto de ley y vamos a ver que efectivamente qué es lo que puede
ser. Se ve que están todos choqueados porque imagínate vos, alguna vez pensé, y te imaginaste ver a los gordos de la CGT hablar de la pobreza, de los bajos salarios y demás, nunca lo hicieron, ¿no? Y ayer estaban...
¿Depende de qué?
Depende de... Nunca estuvieron en los últimos cuatro años.
Cuatro años y tampoco años anteriores. No es de ahora.
Claro, durante todo el kirchnerismo.
Aparte con esto de que son vitalicios,
exacto,
está claro, y algunos inclusive lo heredan los hijos.
Exacto.
Bueno, ahí sí tendría que haber una medida diciendo de que no puede existir reelección indefinida en los sindicatos y que tiene que haber una renovación periódica.
Bueno, eso es lo que hizo hacer Alfonsín, ¿te acordás?
Eso podría ser también bastante saludable, ¿no?
Sí, absolutamente.
Bueno, y aparte dentro del sindicalismo están bastante divididos porque ustedes vieron que Armando Cavalieri ya sacó...
Sí, está con el gobierno.
Claro, diciendo de que va a aplicar parte del DNU que posibilita la creación de un fondo de cese laboral, un fondo de indemnizaciones de desempleo que sustituye el régimen tradicional de la indemnización por despido.
Perfecto.
Bueno.
Va dividiendo y conquistando, porque...
No, Cavalieri, por un lado... sí, ha tenido, Cavalieri, que hace, creo que yo cuando estaba en el jardín de infantes...
Claro.
Estaba.
Me hablaba de...
Estaba.
La UOCRA por otro lado, se la va metiendo el bolsillo...
Claro, ahora viene el tema, ¿por qué motivo lo hace Cavalieri? ¿Quién va a manejar el fondo ese?
Sí, por supuesto, hay intereses, claro.
No, ¿quién va a manejar el fondo de cese laboral?
¿Quién lo va a manejar?
Y lo va a manejar seguramente, va a acordar con el sector empresario de que lo maneja Cavalieri.
Claro, exactamente. Pierde por el lado de las obras sociales y avanza por ahí.
Abre un montón de negocios para distintos sectores, ya sea sectores empresarios o sectores del sindicalismo, en este caso con un fondo de indemnizaciones, porque el 8% del salario de todos los meses del gremio más numeroso del país, porque estamos hablando de más de 1 millón de empleados de comercio, ustedes imagínense todos los meses ingresando ese dinero y manejando sus inversiones. En el manejo de la inversión de ese fondo, y bueno, siempre hay alguna cuota.
Algo queda en el camino.
Algo puede quedar en el camino, ¿no?
Claro, como en los operativos de droga, ¿no es cierto?
Claro.
Exactamente, siempre queda algo ahí.
Se encontraron 500 kilos y cuando llegan fueron...
4.92.
Claro, 4.92. Bueno. A medida que van pasando el proceso judicial son menos.
Chao, Ismael, un abrazo.
Bueno, este es el tema. Sí, vamos a ver ahora la repercusión que hay en los distintos bloques parlamentarios para ver cuál es el grado de viabilidad de todo este proyecto, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasaría y o qué se podría llegar a modificar.
Y el tema moratoria tributaria, después lo podemos charlar
también moratoria, está todo. No hay rubro.
No ha dejado nada afuera.
No queda nada afuera.
Chao, estimado Ismael.
Hasta mañana.
Adiós. Chao.
Opinión. El momento para debatir y reflexionar sobre lo que nos pasa.